Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde fácilmente comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 10 y 11 de la sura La Adoración. Dicen, cuando nos hayamos perdido en la tierra, ¿es verdad que se nos creará de nuevo? No, ¿no creen en el encuentro de su Señor? Di, el ángel de la muerte encargado de vosotros os llamará y luego seréis devueltos a vuestro Señor. En el programa anterior les hablamos sobre la manera de la creación de las personas. Estas aleyas mencionan la muerte del ser humano e indican que los opositores del día de la resurrección dicen: cuando una persona muere y se encuentra dentro de la tierra, todos los órganos de su cuerpo se dañan y destruyen. Después no queda nada de ella para que resucite aquel grandioso día. Dios en respuesta dice: lo que va dentro de la tierra y se convierte en polvo solo es el cuerpo del hombre, pero a la hora de la muerte los ángeles reviven su espíritu, y en el día de la resurrección este espíritu se junta con un cuerpo igual a uno mundano. De esta manera que el hombre que ha resucitado otra vez se presenta ante el tribunal divino. De estas aleyas aprendemos que, primero, la resurrección es física, algo que los opositores rechazan. Y segundo, la realidad de cada persona es su espíritu, no su cuerpo. Por eso, con la destrucción de una parte del cuerpo, como las manos, los pies y los ojos, la persona no siente que ha perdido una parte de su ser, ya que su identidad no sufre ningún daño.
Allah,
Ahora escucharán la aleya 12 de la sura La Adoración. Si pudieras ver a los pecadores cabizbajos ante su Señor, Señor, hemos visto y oído, haznos volver para que hagamos obras buenas, estamos convencidos. Las aleyas anteriores explicaban sobre la medida de los opositores basada en rechazar el día de la resurrección. Esta aleya, en palabras dirigidas al profeta y los creyentes, dice: deseaba que vean que esos mismos culpables están cabizbajos ante su Señor en aquel día y solicitan regresar al mundo, mientras que su petición no será aceptada. Ellos, al ver el paraíso y el infierno y oír los gritos de los habitantes de la Gehenna, dicen: oh Dios, no rechazamos el día de la resurrección, ya que lo hemos visto y oído con nuestros ojos y orejas. Pero esa confesión es tardía y no tiene ningún beneficio para ellos. Dios dice a los pecadores: no escucharon las palabras de los profetas en el mundo y no vieron sus milagros. ¿Por qué no atendieron sus advertencias y recomendaciones? ¿No pensaban que sus palabras eran las correctas? ¿Tenían algún motivo para rechazar sus palabras lógicas? ¿O las rechazaban para alcanzar sus peticiones mundanas y sus pasiones, para que así puedan ser libres en todos los aspectos y tengan una vida alegre? De esta ley aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día de la vergüenza de los pecadores y opositores. Será el juicio para aquellas personas que en el mundo mundano humillaban a los creyentes y les consideraban ignorantes. Segundo, los creyentes son inteligentes y en ese mundo están seguros de la llegada del día de la resurrección, del infierno y del paraíso, pero los opositores entenderán esa verdad el día de la resurrección, ya que aquel día será el día del descubrimiento de las realidades y abrirán sus ojos y orejas. Y tercero, lo que provocará la salvación de los creyentes en el día de la resurrección es ser bondadoso en este mismo mundo.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Y ahora escucharemos las aleyas 13 y 14 de la sura La Adoración. Si hubiéramos querido, habríamos dirigido a cada uno, pero se ha realizado mi sentencia. He de llenar la ajena de genios y de hombres, de todos ellos. Gustad, pues, por haber olvidado que os llegaría este día. Nosotros también os hemos olvidado. Gustad el castigo eterno por lo que habéis hecho. Estas aleyas insisten en que la orientación es voluntaria y dicen: Dios ha propiciado el terreno para orientar a todas las personas a través de los profetas, libros celestiales, la razón y la lógica, pero las personas son libres de aceptar o no esta orientación. Dios y sus enviados no obligan al pueblo a aceptar la fe. Mientras tanto, es natural que cada persona que no acepte la orientación divina se desvíe del camino recto y se encuentre en un camino equivocado que al final del camino será el infierno. A este respecto, los profetas son iguales que los maestros que enseñan a sus estudiantes, pero no los obligan a estudiar. Es natural que los alumnos flojos sean descalificados al final del año y en esta misma vida mundana se priven de la mayoría de los privilegios. Algunas personas dicen: ¿cómo es posible que Dios misericordioso queme a sus seres creados en el fuego del infierno? Estas aleyas rechazan estas creencias infundadas y dicen: la misericordia de Dios es hasta que la persona no se prive de la recepción de la bendición divina. Esta bendición es hasta cuando el culpable se arrepienta de sus actos, ya que Dios es muy benévolo y compasivo. Pero una persona pecadora que continuamente insiste en el pecado y sigue siendo corrupta y no piensa en arrepentirse ni reformar sus actos, no deja ningún camino para la recepción de la bendición divina para que se salve del castigo. Estas personas son igual que alguien que está en una horrible cima, tanto que los demás le recomiendan que es un lugar peligroso, pero no atiende y continúa su camino incorrecto hasta que cae en la profundidad del valle. De estas aleyas aprendemos que, primero, la orientación divina es voluntaria, no obligatoria, ya que la fe forzosa no tiene ningún valor. Segundo, la amplia bendición divina no impide que no se enfrente a opositores y culpables. Tercero, Dios nunca olvida a ninguno de sus seres, excepto cuando una persona quiera que él lo olvide. Y cuarto, olvidar la resurrección es la raíz de los pecados y actos criminales y provoca que la persona sufra un duro castigo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Les saludamos desde los estudios Pars Today en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Nancy Lu, les ofrecemos el espacio de hoy. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de Pars Today. Irán es un país vasto con largas fronteras, por esta razón está expuesto a las amenazas causadas por las tensiones en su entorno y en algunos de sus vecinos. Buena parte de estas amenazas ha existido durante siglos en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán y aún continúan en las zonas sobre la región afectando la seguridad de Irán. En las últimas décadas, Estados Unidos ha convertido al Golfo Pérsico en una zona militar para mantener en el poder a los regímenes autoritarios. Washington estableciendo bases militares en el Golfo Pérsico y desplegando portaaviones y submarinos nucleares ha suministrado grandes cantidades de armas a los reinos árabes de la región. Obama firmó un acuerdo de $115 mil millones y Donald Trump rubricó otro por un valor de $110 mil millones con Arabia Saudí para vender armas, lo que continúa promoviendo la iranofobia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado emitido el 25 de mayo pasado, confirmó la venta urgente de armas a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania y dijo que esto busca contrarrestar el desafío de Irán. En un comunicado, Pompeo hizo referencia al valor de $8.1 mil millones de la venta apresurada de armas a los países árabes y señaló que estas ventas son un factor disuasorio para el reto de Irán y crea capacidades de autodefensa para nuestros socios. Agregó que estas ventas apoyan a nuestros aliados, fortalecen la estabilidad en la región y ayudan a estas naciones a defenderse ante la República Islámica de Irán.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump incluso ha eludido las leyes del Congreso de Estados Unidos bajo pretexto de la intensificación de las tensiones con Irán. Esta violación de la legislación interna ha acelerado el proceso de ventas de armas por miles de millones de dólares a Arabia Saudí y otros países. Trump ha respaldado reiteradamente los acuerdos de la venta de armas a Arabia Saudí. El senador Marco Rubio, representante del estado de Florida en el Congreso, dice que eludir al Congreso para vender armas a los países del Medio Oriente es un gran error. En los últimos 4 años, desde el comienzo de la guerra contra Yemen, Estados Unidos, al ofrecer ayudas de inteligencia y al vender armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, ha apoyado a la agresora coalición contra Yemen. Los ataques de la coalición saudí en Yemen han provocado la destrucción de las infraestructuras y la expansión de la pobreza, el desempleo y la epidemia de enfermedades infecciosas en este país árabe. Según distintas fuentes, decenas de miles de personas han perdido la vida en esta guerra. Las organizaciones humanitarias han dicho que desde el estallido de la guerra, al menos 85 mil niños han muerto por el hambre y aproximadamente 14 millones de personas están expuestas al peligro de hambruna.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. El enfoque de los Estados Unidos hacia Irán forma parte de la misma violación de la ley y la intimidación de Estados Unidos, el cual se maneja con una crónica hostilidad. No es ningún secreto que algunos de los funcionarios estadounidenses de alto rango y algunos de los líderes del Medio Oriente están presionando al presidente estadounidense para que adopte una dura política contra Irán e incluso han abogado por el cambio del régimen en el país. Basándose en los informes de inteligencia falsos que le ofrecen, este grupo acusa a Irán de ser responsable de todos los problemas de Oriente Medio, por lo que quieren enfrentarse con Teherán con cualquier medio posible, a cualquier precio e incluso con una acción militar. La reciente violación del espacio aéreo iraní por parte de un dron espía estadounidense sobre las aguas del Golfo Pérsico se inscriben en el mismo marco. El pasado 20 de junio, el dron espía estadounidense modelo Global Hawk despegó a las 00:14 hora local de una de las bases militares estadounidenses en el sur del Golfo Pérsico y desconectó todos sus equipos de reconocimiento, infringiendo la ley de aviación y finalmente continuó volando en secreto desde el estrecho de Hormuz hacia Chabahar, ciudad portuaria ubicada en el sureste de Irán. Y a las 4:05 hora local, cuando el dron sobrevolaba el territorio del país, fue atacado y derribado por la División Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica. En reacción al enrarecimiento del ambiente contra Irán por parte de los funcionarios estadounidenses, El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hossein Bagheri, dijo: si Irán decide bloquear la exportación de petróleo desde el Golfo Pérsico, lo anunciará abiertamente y no recurrirá al secretismo ni al engaño como lo hace Estados Unidos y sus aliados regionales e internacionales. Mientras exporta el petróleo de la República Islámica, el petróleo de otros países también podrá exportarse de manera segura.
Un experto y analista político iraní, refiriéndose a los comportamientos de Donald Trump y sus políticas extremistas, dice que esta persona puede provocar más incertidumbre a los países, incluida a la República Islámica de Irán, que ha impedido el avance de sus objetivos y guiones hegemónicos. A lo largo de la historia, los iraníes siempre han resistido ante la imposición de la voluntad de otros países y han podido sobrevivir durante miles de años. Esta realidad es bastante clara para cualquier historiador. Los iraníes odian el lenguaje de la amenaza y la intimidación y siempre han demostrado que responden el respeto con el respeto. La República Islámica de Irán garantiza la protección de sus fronteras para establecer la seguridad y mantener su integridad territorial y desde el mismísimo triunfo de la revolución y durante la guerra de 8 años impuesta por Irak ha mostrado que nunca se ha rendido a las intimidaciones y amenazas. La resistencia del pueblo persa ante los matones y los arrogantes del mundo y ante las potencias exclusivistas que siempre han visto su supervivencia en violar la independencia de otros países, en pisotear los intereses vitales de los mismos a favor de sus propios objetivos nefastos, ha demostrado la determinación de la nación persa para mantener la estabilidad y la seguridad. Este es un hecho que han reconocido incluso los enemigos de la nación iraní. Estimados oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Claves de la vida. Evitar comer en exceso.
Hoy les explicaremos sobre la importancia de evitar comer en exceso según el estilo de la vida islámica. La ciencia y la religión coinciden en que la mayoría de las enfermedades físicas y las actitudes inmorales del ser humano tienen origen en comer en exceso. En cambio, la salud y el buen humor se deben a la moderación al comer. Ir hacia Dios ocurre cuando el hombre se controla a sí mismo. Con lo cual, el Islam aconseja que, si desean cuidar la salud, eviten comer antes de tener hambre. El lema del Islam es que coman y beban, pero no malgasten. En efecto, el desperdicio no incluye solo en echar los alimentos, sino que comer en exceso también es una forma de derrochar. Las narraciones ha dicho, el que come poco tendrá la salud y se tranquilizará su corazón. A ese mismo respecto se ha citado lo siguiente del gran profeta del Islam, la paz con él. Eviten estar llenos ya que se apagará la luz de la sabiduría en sus corazones y quien realiza la oración de la noche con el estómago liviano, logrará que los hurríes le acompañen. También el profeta del Islam cita del Santo Cristo que cuando coman, no llenen el estómago, porque el peso de la comida les quita la alegría de la cara.
Queridos oyentes, les presentamos el programa Nuevos Musulmanes titulado El conocimiento profundo del Islam antes de la conversión, en el que Leonardo Bertrán y María de Colombia nos cuentan cómo se convirtieron al Islam. A continuación, Abu Mazin, esta vez de Brasil, hará testimonio de cómo abrazó la fe islámica. Adelante.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. Todos nosotros necesitamos suficientes motivos y evidencias para optar por nuevos caminos y transformar nuestras vidas. Por lo tanto, es irracional pensar que tanta gente se haya convertido al Islam sin una cuidadosa consideración y profunda contemplación antes de concluir que el Islam es verdadero. Estudió un ejemplo del Corán traducido al español cuando apenas era un adolescente y se quedó culminado por sus enseñanzas. Después de familiarizarse con las enseñanzas del Islam, acudió a un centro islámico en Bogotá donde finalmente se convirtió. Ahora vamos a viajar a Colombia para conocer su anécdota.
Cuando estaba en décimo de bachillerato, adquirí por primera vez una versión del Corán en español. Lo leí desde unos ojos cristianos y desde esa lectura quedé profundamente tocado. Pero no conocía a musulmanes en Colombia. Una persona de provincia, muy difícil el tema. Me encuentro con las verdades del Islam poco a poco. Encontré la dirección de esta institución, que es Casa Islámica, Fundación Islámica de Colombia, y me contacté con ellos hace 4 años. Y hice shahada y pues, alhamdulillah, soy un musulmán entregado al Islam. La posición social que tengo al ser director de un colegio, rector de un colegio, pues la gente como que con esa persona no tocan, ¿verdad? Entonces, al contrario, al ver a alguien que es musulmán en este nivel, más bien se inquietan por saber qué pasa allí. Yo creo profundamente lo que dice la doctrina islámica en el hecho de que todos los seres humanos nacemos musulmanes y luego adoptamos filosofías, cosmovisiones. Volví al Islam después de ver muchas cosmovisiones, muchas opciones, y considero que el Islam es la verdad, en tanto que llegué al Islam y es como quien desembarca de un barco, que es el barco de la inquietud, el barco de la duda, el barco que trae muchas expectativas, pero que una vez llega al Islam, llega a la paz, a un remanso de paz. Sobre todo una religión que no desvincula la política, la economía, el aspecto social, todos los aspectos del ser humano están allí y están para ser vividos. Una dificultad es encontrar que somos tan pocos. Realmente esto va a mejorar en la medida que sean muchos los musulmanes en Colombia y en América Latina, porque seguramente que vamos a generar las condiciones para la vivencia del Islam. Es decir, carne halal, alimentos halal, la posibilidad de tener una mezquita, la posibilidad de tener varios centros de musalas de oración para la salá. Y entonces, en esa medida, tener matrimonios islámicos, que es muy importante, tener ojalá una educación islámica para los niños. Y eso seguramente que va a llegar, pero va a llegar con el tiempo. Alhamdulillah, creemos que van a haber muchos musulmanes en estos países. Solo que depende cómo nosotros le mostremos la grandiosidad de la religión islámica. Realmente el Islam, a diferencia de otras propuestas de educación, no solamente educa el intelecto en el sentido de la razón, sino el verdadero intelecto. Porque el verdadero intelecto implica el corazón, la totalidad de la persona. Algunos me abordan para hablar del Islam porque les interesa mucho el Islam, pero son niños. Y los niños obedecen mucho a los patrones de sus padres. Ellos no podrán decir, yo quiero ser musulmán, con la libertad que la tiene usted o la tengo yo, de decir, queremos abrazar y volver al Islam. Ellos tienen que hacer un proceso, pero ya tienen un referente. Tienen un referente y es que han tenido un profesor, un directivo, un rector que es musulmán. Y quiera Dios que yo les haya dado buen ejemplo, para que ese buen ejemplo mío pueda hacer que ellos algún día sueñen con ser musulmanes, o vean las virtudes del Islam, o mínimo que cuando hablen de un musulmán digan, yo conocí a alguien musulmán y no son tan malos como los medios dicen. ¿Sí? Eso, con eso ya es mucha ganancia para nosotros. Islam es la posibilidad de que las comunidades, los más pobres, los que sufren, los que están necesitados, puedan realmente tener la oportunidad de vivir mejor, de vivir dignamente, de vivir como seres humanos, como lo que Dios nos ha creado. La posibilidad de construir una sociedad con fundamento en el Islam, en la Sharia, con fundamento en las leyes islámicas, es la posibilidad de volver a reconstruir lo que ha perdido el ser humano, de volver el hombre a tomar el lugar que Dios le dio en la creación. Eso es el más grande de los sueños que yo tengo como musulmán, el poder ver el mundo transformado a la luz del Islam, a la luz de lo que Dios quiere para el hombre. Solamente un hombre educado, una mujer educada, un niño educado en la doctrina es capaz de vivir la doctrina plenamente. ¿Sí? Ese intelecto le lleva a vivir la doctrina. Así que vale la pena ser musulmán y vivirlo en ese sentido, en lo puramente inmanente, pero con visión trascendente. Vida sencilla con principios elevados.
María Lourdes se interesó por el Islam porque sentía muchos vacíos internos que no podía llenar a través de su religión. ¿Quieren conocer los principales motivos que la impulsaron hacia el Islam? Pues no se pierdan su anécdota.
Bueno, yo antes era católica y y eso no me llenaba. Por más que yo todos los domingos iba, hacía catecismo y todo lo demás, igual no enseñó como tenía que enseñar. Y cuando conocí el Islam, me llenó por completo. Te enseña cómo tiene que ser la vida, cómo tiene que enseñar a los hijos, qué significa los padres, qué significa el marido, qué significa la familia, los vecinos, todo, todo te enseña. O sea, no hay una pregunta que no tiene respuesta. Todo lo que ante el catolicismo no me llenaba, el Islam llenó ese vacío que estaba adentro. Y era un poco difícil en los primeros tiempos para conocer bien el Islam. Pero de a poco fui conociendo. Exactamente hace 7 años que soy realmente practicante y que conozco el Islam y puedo responder las preguntas que me puedan hacer y enseñarle a mis hijas, que tengo 3 niñas. Yo conocí el Islam a través de mi marido. O sea, me casé con un musulmán que es Bangladesh. Y ahí conocí el Islam. Y ahí empecé a investigar sobre el Islam, preguntar, porque era muy difícil. No había en español nada para poder leer y aprender. Tampoco internet. Entonces, de a poco, el Islam cambió todo en mí. La forma de pensar, de compartir, de caminar, de hablar, de ver a otras personas. No porque no es de tu religión, por eso le vas a mirar mal, ¿verdad? Es ver a una persona como un ser humano y pensar, Dios, dale una luz en el corazón para que esa persona pueda conocer el Islam y conocerte a ti, ¿verdad? A través del Islam, que puedas conocer a Dios Todopoderoso y no ser una persona, por ejemplo, vacía, porque vos vas a hablar con una persona sobre Dios y no sabe cómo responderte, cómo actuar contigo. Entonces, eso es cuando yo, por ejemplo, de mi parte, veo a la gente así y digo que Dios le dé una luz para que esa persona pueda conocer el Islam y ser una persona diferente. El Islam te enseña cómo tenés que querer a tus padres, no importa de qué religión sea. Entonces eso hace que vos le quieras más a tu familia, hace que vos respete a tus padres, tus padres, ya entran mamá y papá, y que vos seas persona diferente, o sea, en todo el sentido de las palabras. No hay como decir esto y esto y esto, vamos a ir explicando todo, pero vamos a salir lo mismo. Entonces es en el sentido de todo, cambió todo. El mayor regalo es el conocimiento, que me dio la posibilidad de conocer el Islam, de entender, de, ¿cómo te voy a explicar? Que me llenó por completo. Y la familia que yo tengo, bueno, que no puedo dejar de agradecer también.
Nuestro siguiente protagonista tiene una larga trayectoria a sus espaldas. Su interés por las religiones le condujo hacia el Islam. La causa palestina tiene mucho que ver en su conversión. Ahora nos vamos a Brasil para conocer su interesante historia.
Soy de Ceará, un estado del nordeste de Brasil, y al llegar a San Paulo me vinculé mucho a los movimientos sociales, movimientos de base de la periferia, en las luchas sociales que hubo en la década del 80. En esa época yo era católico, practicante de la pastoral operaria y convivía en estos trabajos de base, incluso en la creación del Partido de los Trabajadores, PT. Esta dedicación a este tipo de servicio me dejaba muy ocupado y sin tiempo para nada. Vivía para esa vida. Después hubo una decepción política, por lo que yo y mi grupo acabamos alejándonos de todo. Eso me permitió mirar el mundo y volver a estudiar el tema que a mí más me gustaba y que quería, que era la religión. La iglesia fue un lugar que inicialmente encontré para dedicarme a estas otras causas, seguramente mucho más nobles. Cuando fui a estudiar religión, comencé por la iglesia metodista católica y gracias a Dios conocí el Islam, que hasta entonces era desconocido para mí. Todo comenzó cuando estaba en una clase en la Universidad de San Pablo. El tema era la historia de Palestina, el conflicto árabe-israelí, cuando ocurrió la primera intifada en la década del 80. A partir de ese debate formamos grupos de estudio y cada grupo fue a investigar a su manera un tema específico. Yo quedé en el grupo que estudiábamos el islamismo y la rama chía. Este debate duró solamente unos días y al final decidí continuar el estudio porque quería profundizar en el tema del islamismo. Estaba fascinado por todo lo que ahí había leído y debatido y escuchado. Debo decir que hasta ese momento no tenía la menor idea de lo que era el Islam o el judaísmo. No conocía de religión porque solamente me había dedicado, como ya dije, toda mi vida a la causa política y con la decepción fui a estudiar religiones. De ahí continué el estudio en una mezquita en la que conocí personas maravillosas y al darme cuenta ya habían pasado 3 años de estudio del Islam. Después de este periodo vi que había un conflicto entre la religión que practicaba la católica y el Islam. A partir de eso, consolidé amistades dentro de la comunidad chía que duran hasta hoy y me convertí en forma natural. Después de la primera fase, mi próximo paso fue conocer el Oriente Medio, Palestina, ir a la Meca y pasé a estudiar aún más profundamente el Islam, lo que me tomó mucho tiempo porque yo quería tener certeza de la decisión que estaba para tomar. Para ser chía duró más tiempo todavía porque fue una nueva ronda de estudios. Todas mis decisiones, como quiero que duren para siempre, las estudio mucho para adquirir el máximo de conocimiento posible. Así se erra menos. Ahí pasé a ser musulmán, pero después me convencí de que la rama chía era la mejor opción dentro del islamismo. Muchos, cuando saben mi historia de reconversión, siempre quieren saber cómo mi familia recibió la noticia. Toda vez que aquí la gran mayoría del pueblo brasileño es católico. Yo digo que fue todo de forma natural y por parte de los hermanos musulmanes no hubo cualquier tipo de presión o apuro, fue todo natural. Mi familia aceptó y por eso tengo una vida normal. Yo fui siempre una persona religiosa, pero el Islam me abrió puertas para entender. Como teólogo estudié el Islam y puedo afirmar que entre todas las religiones, el Islam fue la que más me cautivó por su solidez. Hoy me siento realizado como persona y como religioso. El Islam representa el amor y la justicia para con el prójimo. Por esto, creemos que una sociedad ideal es aquella donde todos podamos vivir en armonía, con amor y justicia.
Se sentía muy decepcionado por su religión, por eso empezó a buscar nuevas alternativas, otras religiones. Y es entonces cuando conoció el Islam y después de investigarlo a fondo, decidió convertirse en él.
Yo sufrí una decepción de fe y entonces pues yo comencé a buscar como por mi propio instinto la verdad acerca de Dios. Y fue así que comencé a leer, ¿cierto?, a escudriñar sobre las diferentes religiones universales. Y entonces pues me llamó la atención ello porque había llegado pues el Islam a Buenaventura. Y como pues era una fe diferente, me pareció curioso, a pesar de lo que ya había leído. Pues fue un choque de fe, ¿no?, de acuerdo a las bases que yo ya traía católicas. Pero me parecieron, en cierto modo, lógicas. y yo partí a los Estados Unidos, ¿cierto? Y estando en Estados Unidos, pues me vinculé a los estudiosos del Islam. Yo vivía en ese tiempo en el estado de Luisiana, en New Orleans. Y escribí a una escuela islámica y pues se me enviaron materiales didácticos y literatura islámica, y así fue ahí afianzando mi fe, ¿cierto? Y luego, cuando vivía en Houston, Texas, miré a los jóvenes que eran de la comunidad o escuela de pensamiento Islam Nation, lo cual pues proyectaba la supremacía negra. De acuerdo a la fe, pues sé que lo que había leído, que el Islam no tenía mucho que ver con cuestión de raza, sino más bien de fe. Y pues me gustaron algunos preceptos, más otros no. Y yo me fundamenté más en lo que era la creencia ortodoxa o creencia primaria, la que profesó y la que enseñó el profeta Muhammad, la paz y la gloria de Alá, Dios sea con él y su familia. Y pues me fundamentalicé en desarrollar mi fe de acuerdo a los preceptos del Islam y el Sagrado Corán. Tenemos una forma de creer diferente, cierto que difiere de la tradicional, pero que somos unas personas que normalmente el precepto del Islam es paz, ¿cierto? Como dice el saludo, As-salamu alaykum, la paz de Dios sea contigo, malaykum salam, igualmente hermano, que la paz de Dios vaya con usted. Lo mismo el precepto católico cuando se despide la Eucaristía o la liturgia es que la paz sea con ustedes y contigo, vayan en paz. El saludo de la paz entre hermanos, lo mismo lo hacemos nosotros en nuestros yumas o servicios religiosos, ¿cierto? Que es los viernes a las de 1 a 3 de la tarde, pues es cuando abandonamos nuestras actividades comunes y nos dedicamos a esas 2 horas a servirle netamente a Dios, a Alá. Y pues, cierto, somos pocos, pero somos unas personas de fe profunda, cierto, que estamos convencidos. No somos personas que creemos por adoctrinamiento, sino que tenemos una fe por convicción. Me siento muy contento de mi fe, ¿cierto? Y cada día pues me entusiasmo más. Cuando estoy en Canadá, pues asisto en ocasiones, ¿cierto?, a algunas mezquitas. La mayoría de los hermanos son orientales, hindúes, chinos, coreanos, en su gran mayoría también árabes. Pero cuando regreso aquí a Colombia, pues me identifico con mi comunidad. Se me expresa porque allá se predica todo en árabe. Yo no entiendo completamente el árabe, pero al menos hay la mezquita aquí, pero eso es una de las cosas que me satisface regresar. El Chaif Munir pues nos explica cotidianamente, claramente, y los yumas de los viernes, pues para mí son una satisfacción profunda. Prefiero perderme 3 comidas en el día y no el yuma de los viernes, ¿cierto? Porque netamente es mi alimento espiritual y me hace falta. Me siento muy contento, muy satisfecho y muy feliz de asistir a los yumas. Entre mi humilde naturaleza humana, yo trato de compartirlo sencillamente, tanto en lo humano como en lo profesional, sin diferencia de fe. No discrimino sobre la fe, no discrimino sobre la raza, no discrimino sobre la nacionalidad. He logrado mirar la humanidad de un punto de vista más fraternal. Y en mi ámbito profesional doy lo mejor, independientemente del terreno en que me encuentre, porque sé que somos hermanos creados por un mismo Dios, a diferencia de que cada quien tenga su fe como los dedos de la mano. Pero en el meollo central somos humanos y estamos aquí para servirnos unos a otros, ¿cierto? Y ese es mi énfasis. Nosotros nos gustaría tratar de que nos dieran una oportunidad para trabajar e enseñar de más equidad basada en las injusticias que se viven aquí, ¿cierto? Porque nosotros creemos que esta vida que nos ha prestado el Todopoderoso es para vivir en armonía, en paz, en equidad, de no abarcar tanto. Nosotros siempre le pedimos al Altísimo que nos dé sobre todo lo suficiente. Somos personas profesionales, trabajadoras, comprometidos en el campo social y netamente humanos. Esa es la base de nuestra creencia, eso es lo que nosotros practicamos, indiferentemente de las demás fe. No es fácil, porque pues, en ocasiones, como sabemos, se nos tilda de que somos terroristas, de que somos este, cosa que es falso. Nosotros simplemente practicamos nuestra fe, tenemos nuestra mezquita, nos apartamos del mal, hacemos el bien y somos una persona que estamos prestos a servirle a la comunidad, a la sociedad.
Los conversos provienen de diferentes países, razas, clases y ocupaciones, incluyendo científicos, políticos, periodistas y etc. Cada uno de ellos esconde una historia diferente que iremos conociendo en este programa cada semana. Bueno, llegamos al final, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.